Las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Las democracias observan más cuidadosamente las manos que las mentes de quienes las gobiernan, solía decir Alphonse de Lamartine. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Los futuros dicen que el miércoles viene tranquilo en las bolsas de Europa con una apertura suavemente alcista, quizá plana porque va perdiendo algo de energía. El futuro del Eurostox ya solo sube una décima, está en 3.230. El futuro del IBEX empieza a negociar ahora con subidas igual de ligeras, de una décima, de 5 o 6 puntos, está en los 6.916, mientras que el futuro del mercado americano pues mantiene el pulso suavemente alcista, de 5 décimas arriba para el S&P, en 3.449, y cotizando la posibilidad de que haya acuerdo entre la Casa Blanca y los demócratas para poner en marcha un plan de estímulo antes de las elecciones. Eso parece estar descontándose en esta subida. Y no vemos que la volatilidad esté tirando más arriba. Estamos observando cómo se mueve ahora, cuando falta una hora para que abran las bolsas de Europa. El índice del miedo, el VIX, el CFD de CMC Markets, está incluso bajando ahora un 1%, aunque sigue muy arriba, en 29,6 puntos. Así vienen las fuerzas en los mercados en este miércoles, en el que ha habido una sorpresa positiva en el dinero europeo. Los ministros de Agricultura han llegado a un principio de acuerdo, a una aproximación general sobre cómo debe ser la nueva PAC, la nueva política agraria común, un cambio histórico. En palabras de la ministra de Agricultura de Alemania, que es la presidenta de este consejo y que escuchamos en la voz de su traductora, escuchamos a la señora Klöckner.
Hemos conseguido verdaderamente un logro histórico, un cambio de sistema en la política agrícola y de alimentos de la Unión Europea. Creo que hemos conseguido un buen equilibrio. Vamos a atender a las expectativas que formularon los jefes de Estado y de Gobierno.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y hay más cosas, en particular el bombazo de la justicia americana demandando por monopolio ilegal a Google y el impacto que esto va a tener en Silicon Valley. Lo iremos viendo, seguro que lo comentaremos en la gran tertulia de la economía en unos minutos con nuestros invitados Roberto Espinosa, Rubén García Quismondo y César Fernández. Pero antes vamos a adelantar también el informe trimestral de JP Morgan Asset Management para los inversores en el tercer trimestre, en el que incluimos ya, claro, las elecciones en Estados Unidos. Su directora de estrategia, Lucía Gutiérrez Mellado, estará con nosotros en tan solo un instante. Y así nos iremos acercando al momento de la apertura de los mercados europeos, sin perder de vista cómo ha subido hoy el euro-dólar a 1,1840, ahora mismo en las pantallas de XTV, cuando empezó la semana a 1,17. O la onza de oro, que vuelve a animarse arriba, a $1,915 en las pantallas de Degusa. Son las noticias que despiertan la economía cada mañana en Capital Radio y que vamos contando con Miguel San Martín. Vamos a ampliar algo más de la información que hemos ido conociendo de madrugada. Casi cuando empezábamos el programa se confirmaba que los ministros de Agricultura cerraban acuerdos sobre la futura política agraria común.
Efectivamente, tras 42 horas, finalmente va a ser entre 2023 y 2027. Eso sí se sabía, porque 2021 a 2023 van a mantener las actuales entregas por la pandemia. Alemania se ha salido con la suya, solo ha votado en contra Lituania, con la abstención de Letonia, Bulgaria y Rumanía. Dan el visto bueno los países a tres reglamentos de la reforma, planes estratégicos de cada país, la organización común del mercado y también cómo se va a regular la financiación de esas ayudas. Ahora tiene que pasar por el Parlamento Europeo. La ministra de Agricultura, Julia Klöckner, destaca que el presupuesto, que es lo que más interesaba a los países, se mantiene.
Un punto clave de esta reforma es la arquitectura verde, la arquitectura ecológica. En esta arquitectura verde, para mí, como presidente del Consejo, pues era muy importante que no quedara diluida en las negociaciones, que de verdad tuviéramos unos ecoesquemas, unos regímenes ecológicos obligatorios, vinculantes y con un presupuesto mínimo, con un presupuesto que se tuviera que respetar.
¿Qué pasa con España? Pues según el ministro, Luis Planas, se mantienen los 48.000 millones que recibía el país, que es imperfecta, pero buena y también que es equilibrada. Destaca que al final Francia y España han conseguido que saliera adelante su propuesta de las cuotas de plantación de viñedo.
Cosas que hay que saber sobre la evolución de la pandemia, además de que sigue creciendo. Ya superamos los 40.740.000 personas infectadas en todo el mundo y muertes que superan el 1.122.000. Bueno, pues la información. Vamos a ver enseguida claves de Europa, pero ojo con lo que está diciendo China en particular.
Pues que además de no tener nuevos casos importados, la teniente de alcalde de Qingdao, el último brote en el país, Luanxin, confirma que en el puerto de la ciudad han encontrado muestras vivas del virus en pescado congelado y que se transmite a los humanos.
Qingdao se enfrenta a una gran presión para impedir la importación del nuevo coronavirus. El Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades ha analizado muestras de superficie y ha encontrado virus vivos. Declaramos oficialmente que el virus puede ser transmitido de los objetos a las personas. Y tenemos una cadena completa de pruebas. También hemos demostrado que el virus puede ser transmitido vivo en estado de congelación. Y es la primera vez en el mundo que se encuentran cadenas de pruebas que llegan a esta conclusión. Así que vamos a dar mucha importancia a la prevención ahora.
De lo más destacado, hace apenas una hora Alemania daba sus datos del miércoles, 7.600 casos, récord de segunda ola.
En Europa se debaten medidas que incluyen el estado del toque de queda, la prohibición de salir de casa por las noches. También en España se va a ver esto. De momento el Consejo Interterritorial de Salud de hoy se aplaza a mañana.
Porque el ministro Salvadorilla se va a reunir para estudiar la pandemia con el de universidades, Manuel Castells, así que gobierno y comunidades tienen más tiempo para buscar medidas para decretar ese estado de alarma que decrete el toque de queda, aunque Salvadorilla deja la puerta abierta a una ley sanitaria de 1986.
Es una cuestión que está en el debate y estamos abiertas a estudiarla. Es una cuestión que requeriría, por la información de que disponemos, el amparo legal del estado de alarma. No bastaría, por la información que estamos teniendo en estos momentos y que nos ofrecen nuestros servicios jurídicos, la ley del 86.
Por cierto, que también ella ha anunciado que de aquí a junio van a llegar, si se aprueba la vacuna de AstraZeneca, más de 31 millones de dosis, algo más de 3.155.000 en diciembre.
En Francia ya tienen el 60% de las UCIs llenas con pacientes COVID. En el Reino Unido están estudiando hacer una prueba en enero, lo llaman desafío humano. Es vacunar a gente de prueba y luego infectarlas con el virus, a ver qué les pasa. Bueno, en la agenda de hoy, ¿qué nos trae Sara Voz? Buenos días.
Muy buenos días. Como soy una gran profesional, vamos ya con citas de la agenda macrosarabotiense de este miércoles, que comienzo en el Reino Unido porque ya tenemos el IPC de septiembre. Te lo repito porque sé que te gusta como digo IPC. Pues bien, sube medio punto como estaba previsto y también esperamos el índice de precios de la vivienda.
Bien.
El INE publica datos sobre la cifra de negocio en la industria en agosto. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, participa en un evento con organizaciones de la sociedad civil europea y el vicepresidente, Luis de Guindos, entrega un premio organizado por el Banco de España. En Estados Unidos se conocerá el libro beige de la Reserva Federal. La Alianza Excel Tour ofrece el informe de perspectivas turísticas para el cuarto trimestre. Luis Vicente, vamos a escuchar las perspectivas trimestrales que nos presenta en exclusiva exclusivisísima JP Morgan. ¿Cómo serán? ¿Hacemos apuestas?
No.
Bueno, como hoy hay que ahorrar energía, no te sulfures con mis peticiones.
Ya te veo.
Jeje. No. Chao.
En absoluto. Ya sabes que nos encanta, que apreciamos mucho lo atenta que eres y lo atenta que estás.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
ERTES, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad.
Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir.
Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio.
Vamos a echar un vistazo antes a la circulación en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora, dificultades de entrada a las grandes ciudades. En Madrid, A2 Torrejón, A3 Santa Eugenia, A4 Pinto, A42 Fuenlabrada, A5 Alcorcón, A6 desde Las Rozas hasta el plantío de salida, la A3 en Rivas y en ambos sentidos en Parla, la A42 en Barcelona, muy densa la B20 en el Prat y dificultades de entrada en la A2 Paisa y San Joan de Espí, también de salida la C58 en Cerdañola y en ambos sentidos en Parets la C17. Dificultades en la entrada a Málaga por la A357 en Cártama, en Cádiz, retenciones destacadas en la entrada a San Fernando por la CA33, que están también llegando hasta la A4 y la A48, y hay más de 120 cortes en vías secundarias por el fuerte viento de esta madrugada en el País Vasco, especialmente complicada la situación en Guipúzcoa, con un centenar de incidencias por desprendimientos y caídas de árboles.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días pro empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Con la mirada puesta en el último trimestre de este año 2020, en el que hay elementos geopolíticos, geoeconómicos de primera magnitud, como las elecciones en Estados Unidos, y con la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 arreciando, vamos a ver qué visibilidad, vamos a intentar ver qué visibilidad tenemos de los mercados y cuáles son las recomendaciones, las posiciones que uno de los líderes de la inversión global, JP Morgan Asset Management, plantea o puede compartir con nosotros. Saludamos a su directora de estrategia de JP Morgan para España, Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Muy buenos días, Lucía.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, como introducción del último trimestre del año, vienen movimientos y claves importantes, ¿no?
Bueno, totalmente. Yo creo que hay una serie de factores que hay que monitorizar y que estamos siguiendo muy muy de cerca. El primero te diría que es cómo ha sido evolucionando el crecimiento económico a nivel mundial. Acordaros que después de la caída hemos vivido un rebote muy fuerte y la duda es, la pregunta que nos hace la gente es si esa recuperación va a continuar. Nosotros pensamos que claramente va a continuar, que se va a extender a lo largo del año que viene, o sea, no vamos a ver una recuperación completa en V, sino que se materializará el año que viene, pero para que ese escenario se materialice es muy importante, como decías tú antes, cómo evoluciona la pandemia y las segundas oleadas o rebrotes, porque de hecho lo estamos viendo, como en Europa pues los datos en las últimas semanas han sido un poco peor de lo esperado, en parte a que estamos viendo pues segundas oleadas y rebrotes, pero de momento somos moderadamente, yo te diría que optimistas, y pensamos que esa recuperación sí que va a continuar materializándose. Y bueno, también pendientes de la que pasa dentro de un par de semanas en Estados Unidos con las elecciones.
Claro, porque el mercado americano, el mercado de Estados Unidos, Wall Street, ha sido el líder de la renta variable durante mucho tiempo, y en particular las empresas de la tecnología. ¿Qué perspectivas tenéis?
Pues mira, ahí leí el otro día unas estadísticas que la verdad es que cuando ves los números son impresionantes. El sector tecnológico no solo lo ha hecho bien este año, ¿vale?, que todos sabemos las razones por las que lo ha hecho bien, sino que lleva en la última década también ha sido el sector que de los que mejor lo ha hecho, con una subida del 333%. Esto lo que significa es que ha ayudado a que el índice tradicional de renta variable americana, el S&P, haya sido uno de los que mejor se ha comportado en los últimos años. Y la verdad que lo veis, siempre hablábamos de esa diferencia que estábamos viendo entre Estados Unidos y Europa. La pregunta que nos hacemos ahora es si la renta variable americana va a continuar con ese liderazgo frente al resto de bolsas de mercados desarrollados. Y nosotros ahora lo que pensamos para los próximos meses y en especial para cómo ha empezado este ciclo es que ahora estamos viendo una recuperación que es a nivel global, ¿vale? Entonces eso deberíamos ver que el resto de mercados también tiran. Luego también pensamos que el sector tecnológico, que lo ha hecho fenomenal y que probablemente lo siga haciendo bien, pero no sé si al ritmo al que hemos visto en los últimos años. Por lo tanto, pensamos que ese diferencial entre Estados Unidos y el resto de bolsas se debería estrechar un poco.
Es posible, claro. Sería verlo con perspectiva lo que nos hace tener más claridad sobre ese escenario posible de mercado. ¿Qué hay del papel de los bancos centrales? ¿Se espera algún cambio en los próximos meses o incluso casi años?
Bueno, yo creo que los bancos centrales han dejado muy claro que van a estar ayudando a sus respectivas economías en todo lo que haga falta y más. Que es verdad que la reunión del Banco Central Europeo en septiembre decepcionó un poco, o el mercado esperaba que fuera un poco más, empezar a anunciar medidas adicionales y no lo hizo. Nosotros lo que pensamos es que desde luego si esa recuperación no se materializa por los rebrotes o por la incertidumbre, claramente va a volver a actuar. Yo lo que creo es que vamos a ver a unos bancos centrales con políticas monetarias muy relajadas en los próximos años.
¿Y esto qué efecto puede tener en la renta fija, en la deuda pública y en la corporativa también, que vigilamos con atención?
Bueno, yo creo que en la deuda pública ya lo hemos visto otra vez con las medidas de los bancos centrales, con también la primera parte del año, con esa recesión que vivimos, pues otra vez las TIRES en mínimos históricos, un porcentaje muy grande de la renta fija de gubernamental pagando rentabilidades negativas. Y es probable que si esa recuperación que hablábamos antes continúa materializando, si se llega a conseguir la vacuna para frenar esta enfermedad, pues claramente deberíamos de ver algo de repunte en las TIRES. Pero también tenemos que tener en cuenta que los bancos centrales van a seguir actuando y van a seguir comprando. Por lo tanto, tampoco podemos esperar que la renta fija de gobiernos en los próximos años vaya a pagar mucho más, porque no es el caso. Subirá un poco la TIR que te paga, pero poco más. Entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, el cambio que hemos hecho nosotros en carteras, que le hicimos en verano, yo creo que lo hemos comentado, es comprar crédito. Empezamos por crédito de alta calidad crediticia y luego también hemos comprado de baja calidad crediticia. Y una de las cosas características que nos gusta en este entorno del crédito de alta calidad crediticia es que también tiene el respaldo de los bancos centrales, porque están comprando ese tipo de activo, con lo cual, bueno, pues ya que la renta fija de gobiernos no te paga, esto sí que te paga y además tiene el respaldo de los bancos centrales.
Efectivamente. Hay un elemento ahora cada vez más interesante y es si se está desacoplando el mercado chino del resto del mercado del mundo, viendo que su economía va a ser la única con índices reales de crecimiento este año. ¿Puede haber más oportunidad ahí?
Bueno, ¿te acuerdas lo que comentábamos al principio, que lo que he mencionado, que no veíamos recuperación en UV? En el único sitio donde creo que ese escenario se va a materializar es en China. Fueron los primeros en entrar en esta crisis, los primeros en salir, y claramente sus datos económicos están siendo muy buenos, y además ellos, no solo desde el punto de vista de crecimiento, tienen todo, bueno, pues parece que la segunda ola o rebrote que estamos viviendo nosotros ahora, ellos no la tienen, está mucho más controlada. Creo que tienen muy pocos casos diarios y tienen algunos que importan. Por lo tanto, no cabe duda que están en mejor situación. Eso ha hecho, como tú decías, el buen comportamiento. Nosotros sí que nos hemos ido largos de mercados emergentes, y en especial uno de los mercados que nos gusta es el mercado chino.
Y hay un elemento, Lucía, del que hablamos ahora muy a menudo, que parece muy importante, que son las inversiones ESG, las inversiones socialmente responsables. Parece más que una macro tendencia. Parece incluso arrojar buenos resultados en este momento que también tiene su dificultad del mercado. ¿Cómo veis la estrategia en este tipo de activos para los meses que vienen?
Bueno, yo creo que también os lo he mencionado aquí alguna vez, para nosotros todo lo que es inversión socialmente responsable es una prioridad estratégica para la gestora a nivel global, os diría, ¿vale? Yo creo que estamos dedicando muchísimos recursos porque nos parece que, bueno, hay a veces que pueden parecer que son que surgen tendencias o modas, pero que luego desaparecen. No, nosotros pensamos que esto ha venido para quedarse y que el que no esté adaptado a esta nueva tendencia, como lo queramos llamar, pues lo va a pasar muy mal en los próximos años. Nosotros lo que ya muchos de nuestros fondos de gestión activa tienen, se incorporan factores de ESG a la hora de decidir qué compañías nos gustan y qué compañías no nos gustan, y luego también hemos dado un paso más adelante para los que sean más puristas, lanzando fondos sostenibles. Y claramente este ha sido un año en el que pues los fondos que tienen un sesgo sostenible o que incorporan factores sostenibles lo han hecho mejor que los que no.
¿Podrías citarnos, Lucía, algún fondo, algunos fondos que consideras que pueden ser protagonistas de las próximas estrategias?
Pues sí, pues mira, nosotros por destacar dos, por el tipo de perfil que tenemos en España y que creo que puede tener sentido para un entorno como el actual, tenemos un fondo de renta fija flexible sostenible. Teníamos la versión no sostenible y hemos lanzado hace un año la versión sostenible. Es un fondo de renta fija que gestiona nuestro responsable de renta fija con un mandato muy flexible, pero aquí tiene claramente un sesgo sostenible. Y el otro fondo, que ese fondo se llama el Global Bond Opportunities Sustainable. Y el otro fondo que tenemos sostenible es un fondo el gestor también tiene mucha flexibilidad, multiactivo, y que dependiendo de cómo ve las cosas tiene más exposición a mercado o menos exposición a mercado. Y también lo hace con un sesgo sostenible que se llama el Global Macro Sustainable. Y la realidad es que los dos fondos se han comportado muy bien este año.
Pues gracias por compartirlo, por adelantarlo en Capital Radio. Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Management para España y Portugal. Y feliz día, Lucía.
Gracias.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Borja Vázquez, Anayener, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. estardondeestes.com.
En forma de U, como una V. W, una L, signo de Nike. Sopa de letras. ¿Cómo será la recuperación tras la pandemia? ¿Qué escenario dibujan los principales expertos de la economía española?
La evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante. Es preocupante.
Los posibles escenarios económicos en Capital Radio.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
La economía despierta. Capital Radio. Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bien, abrimos ya la gran tertulia de la economía con los resultados de Iberdrola, que adelanto ya. La compañía eléctrica muestra, estoy viéndolo sobre la marcha, acaba de enviarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Quizá lo que más llama la atención es que mantiene sus previsiones. Lo segundo que más llama la atención es que también mantiene y reafirma su objetivo de inversión de 10.000 millones de euros este año a pesar del impacto de la COVID-19. Impacto que en sus cuentas, según estoy observando también sobre la marcha, es de 200 millones de euros en el beneficio neto y de 300 millones en el EBIT. Iberdrola ha vendido hasta septiembre por valor de 24.200 millones de euros y el beneficio neto a septiembre que logra con esas ventas es de 2.700 millones de euros. Redondeo las cifras. César Fernández, que es presidente de ISBIT, del Instituto Superior de Bolsa, Inversión y Finanzas. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente.
¿Cómo suena eso?
Suena muy bien y sobre todo un debate que está sobre la mesa en estos días, que es cómo va a ser la recuperación, si va a ser rápida o no y si habrá sectores ganadores. Pues yo creo que la energía y sobre todo la parte ligada a energía verde va a ser un sector ganador, igual que va a ser el sector farma o el sector tecnológico. Con lo cual, los resultados de Iberdrola manifiestan que en un escenario tan negativo como esto, pues bueno, los resultados parece ser que han estado bastante en línea con lo que venía siendo el periodo anterior, y sobre todo los resultados que estás comentando del impacto del COVID son realmente bajos para el tamaño de la compañía, con lo cual se manifiesta dónde está más valor en el mercado y dónde hay menos riesgo.
Sí, estoy mirando ya el balance, lo voy abriendo. Ha vendido menos que el año pasado por estas fechas, como era de esperar. A ver si luego vemos demanda de energía. El año pasado había vendido por 26.500 millones y este año son 24.200. Pero en beneficio neto, el año pasado ganaba por estas fechas 2.500 y este año son 2.680. O sea que mejora, le ha sacado más beneficio a una situación adversa. Y la verdad es que está muy activa, porque una de las noticias que contábamos esta mañana, enseguida saludo a nuestros dos contertulios, pero solo es por avanzar, recordamos que ha confirmado que se fusiona su filial Avangrid con la estadounidense PNM en una operación que está valorada en 4.300 millones de dólares. Aquí en Capital Radio tenemos ya el comentario, la valoración del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
La transacción, amistosa como todas las que hemos realizado, abre nuevas oportunidades de crecimiento futuro en el país y nos permite consolidarnos como una de las grandes eléctricas norteamericanas.
Bueno, además de César Fernández, nos acompaña en la gran tertulia de la economía Rubén García Quismondo, socio director de Coavala, abogados y economistas. Buenos días, Rubén.
Buenos días, Luis Vicente, César y compañeros. Yo os estaba escuchando y coincido plenamente, ¿no? Hay sectores que, aun a pesar de la crisis, pues hombre, sacarle del todo beneficio, no sé si es la descripción, pero por lo menos que están muy bien posicionados. Y uno de ellos, sin duda, es la energía. Iberdrola lleva apostando por la energía verde muchísimo tiempo, por el mercado norteamericano y también el británico, también hace mucho tiempo, y parece que esas dos apuestas pues son apuestas acertadas, ¿no? Ha sabido posicionarse y la crisis, hombre, algo le tiene que afectar, porque es imposible que con tantas empresas cerradas pues consumas lo mismo, a pesar de que la gente esté teletrabajando en algunos casos, pero parece que las apuestas estratégicas pues le están saliendo muy bien y, claro, no puedo más que alegrarme, además del tema tecnológico y eso, que ya me imagino que que lo comentaremos más adelante.
Seguramente sí. Beneficio neto que subió un 4,7%, el neto reportado. También nos acompaña Roberto Espinosa, es economista experto en tecnología e innovación. Vamos a hablar enseguida de Google también, ¿eh? Roberto, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Esto no, es...
No, y seguro que de Netflix también querrás hablar.
Ah, también de Netflix, claro, sí. Porque veo que está cayendo fuera de hora un 6%, y eso que pensábamos que le iría muy bien con la pandemia, ¿no? Y con mucha gente apuntándose o suscribiéndose a sus películas. Por completar, la información de Iberdrola, estoy mirando también sobre la marcha si da algún dato de visibilidad futura. Dice que es muy difícil predecir el impacto futuro del COVID, de la COVID, y entendemos eso porque es muy difícil para todos. Y en cuanto a la demanda y producción eléctrica, dice que en los 9 meses, a ver, la producción ha aumentado, la hidroeléctrica, ha disminuido el carbón, casi un 56%, ojo, y a ver, la demanda ha disminuido un 6,1%. Estaba buscando este dato en particular. Ayer en Enagás dijo que era un 10,7%, lo que había bajado la demanda de gas. La eléctrica para Iberdrola ha caído un 6,1%, que es una medida del impacto de la crisis en la economía española, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo, pero bueno, viendo cómo va a caer la facturación de otros sectores, es una caída no muy relevante, y sobre todo aquí en el sector energético es muy importante saber cuál es tu mix de generación de energía, porque al final es quiénes son las centrales o quiénes son los centros que acaban asumiendo en mayor parte esa caída. Y cuando comentabas el tema del carbón, el 50%, porque suelen ser aquellas energías que entran para cubrir lo que sería el último recurso, las últimas necesidades de energía que tiene el sistema, son aquellas que más caen. ¿Y cuáles caen más? Pues lo que todo es producción por carbón, gas, petróleo, etcétera. Y todo lo que es hidroeléctricas, nuclear y verdes entran con prioridad, con lo cual puede ser que inclusive cayendo el mercado, tu mix de producción en ese tipo de centrales pues caigas menos. Con lo cual Iberdrola, como está muy posicionado en toda la parte anterior y no tiene tanto en lo que sería en la parte de combustión de materiales fósiles, pues yo creo que ahí la caída que va a tener pues va a ser inferior.
Bueno, pues esto sobre Iberdrola y sobre Netflix. Roberto, ¿por qué está cayendo un 6% Netflix? ¿Qué es lo que ha dicho que no ha convencido al mercado?
Sí, iba de todas formas a añadir que en línea con lo que decía anteriormente, este mix es probablemente más barato de producir, y por eso estamos viendo ese incremento de Netflix.
Ah, esa puede ser una clave, efectivamente, para explicar cómo vendiendo menos es capaz de aumentar el beneficio, efectivamente.
Y bueno, en cuanto a Netflix, los resultados que ha dado ayer son bastante flojos. Ya había dado una previsión para este trimestre bastante poco agresiva, y al final, de hecho, se han quedado cortos, ¿no? En realidad, no sé si la burbuja del streaming se desinfla. Lo que sí que hay es muchísima competencia. Le ha salido una competencia muy grande con Disney. Y aunque no lo dicen en los datos, es muy probable que también, que yo estoy viendo datos en otros sitios, el aumento de la piratería.
¿Ah,
que
sí?
Está empezando a afectar a las plataformas de streaming.
Sí, sí, ya he visto que hay una demanda de piratería sofisticada, que parece que viene de China sobre todo, que te ofrecen suscripciones a estos servicios en términos mensuales baratísimas, y lo que hacen es ir renovando con cuentas fantasma, ¿no? Los meses de prueba. Ese tipo de fraude está muy extendido cada vez más.
Hay fraude de ese, hay fraude, digamos, más doméstico, en el que la gente se va pasando las cuentas, porque al final no todo el mundo tiene suscripciones con todas. Y luego el famoso torrent que está otra vez volviendo, ¿no? Porque al final estos formatos digitales son más fáciles de piratear que lo que había antes, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que aquí no hay problemas de monopolio, ¿eh?
De momento no.
Rubén, ¿algún comentario a lo que venimos contando?
Bueno, pues efectivamente, yo me quedo con el último comentario que habéis dicho, ¿no? En el sentido de que efectivamente yo creo que en las plataformas de televisión de pago pues no hay monopolio, ¿no? Ahí tenemos a Amazon, tenemos a Disney, tenemos a Netflix, en España tenemos a Telefónica, que lo hace también muy bien y que está en muchos otros mercados, y entonces ahí no tenemos un problema de monopolio. Donde sí lo tenemos, y claramente hace ya tiempo ya estaba detectado, pues es en Google. Tendremos que ver también cómo afecta esto a Facebook, afecta a Apple, afecta también a Amazon, afecta también a Alibaba, a WeChat, a WhatsApp, que, bueno, pertenece a Facebook, y a y a toda la tecnología en general, que se ha acostumbrado, digamos, a invertir mucho, pero también lo que decía el informe, digamos, del Senado de los Estados Unidos, hacer adquisiciones que impiden que cualquier otro competidor les surja, y eso al final hay que ponerle un coto. Quiero decir, yo no soy de aquellos que piensa que porque inviertan mucho se pueda permitir un monopolio. Las leyes económicas no dejan de estar en vigor, sea para la tecnología o sea para cualquier sector, y por lo tanto no es bueno que alguien tenga semejantes cuotas de mercado en buscadores o que tengan su propio mercado natural, por ejemplo, tipo Alibaba, el 100% del mercado. Eso nunca es bueno para la economía, y lo que no es bueno para la economía al final no es bueno para el consumidor, y por lo tanto habrá que buscar la manera. Supongo que de eso irá un juicio, pues supongo que muy largo y también muy, muy complejo y con mucha aportación de datos, en qué medida somos capaces de recuperar la economía de mercado, que haya una pluralidad de oferentes, al menos un oligopolio, si no podemos tener un mercado en competencia perfecta en el cual el consumidor pueda elegir y por lo tanto no haya un abuso de precios, fijación de precios, de cuotas, de formas, porque no solo afecta al precio, es decir, cuando uno piensa en la publicidad que haces con Google, o la haces con ellos o no la haces con nadie, ¿no? Eso lo sabe cualquiera, y entonces eso no puede ser bueno, y eso hay que ponerle un límite, como habrá que ponerle a los demás, y otros muchos aspectos que también están influyendo, digamos, en campañas electorales, están influyendo en el comportamiento de la sociedad, y eso pues no es bueno que esté en manos de un determinado grupo de empresas, sea la que sea, y sea la empresa del origen que sea.
Sí, lo que todo apunta es que aquí no se va a resolver con te pago un dinero y acabamos con el litigio, ¿no? Como ha hecho Goldman Sachs, por ejemplo, en las últimas horas.
En mi opinión, esa no es la solución. La solución en este caso ya se ha hecho varias veces en Estados Unidos, se hizo con las compañías petroleras en su momento, se hizo con las famosas AT&T y Baby Bells, y se ha hecho con otras. Aquí siempre ellos también se han protegido en el hecho de que nuestra inversión en tecnología, si no, no habría la innovación. Nadie niega que esas inversiones son necesarias, pero la posición que han alcanzado no tiene un fundamento que pueda ser defendido, y también se han defendido, pues oye, los operadores chinos tienen monopolio en su mercado, nadie les hace la competencia, y entonces cuando vengan, pues Alibaba les supondrá una amenaza a Facebook, pues habrá que abordar eso también. Quiero decir, hay que abordar los problemas, pero no es un problema de sanciones, en mi opinión, ni un problema porque la Unión Europea, además, que ninguno de ellos está, y por lo tanto quizá es el actor más objetivo, porque no tiene desgraciadamente ninguno que sea de su propio mercado, porque WhatsApp ya se vendió, pues viene intentando hacerlo, pero no es suficiente. Quiero decir, yo en mi opinión no podemos ir a más que probablemente alcanzar el acuerdo de que se divida en muchas partes, muchas de ellas, y volvamos a un mercado en competencia, además de las sanciones, por supuesto, que eso será también inevitable. Esa es mi opinión, pero bueno, habrá otras opiniones que no sean esas.
Sí,
claro.
Sí, las hay. Y enseguida las escuchamos en la gran tertulia de la economía.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Un apunte. En 20 minutos abren las bolsas de Europa y parece que van a abrir con suaves subidas. El futuro del IBEX está muy plano, la verdad. Tiene poca energía. Algo más el del Eurostox, que sube 4 décimas. Y el americano, el S&P, sigue vivo y sigue bien después de que anoche Wall Street, como estamos comentando también, acabara con subidas. Aunque fuera de hora, empresas como Netflix estén sufriendo lo suyo. Pero en Google no tuvo mucho impacto. Vamos a verlo y a escuchar algunos de los sonidos que seguramente pasarán a la historia después de esto.
Atención oyentes, noticia de alcance para inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bueno, sonidos para la historia. La voz del fiscal adjunto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Jeffrey Rosen, anunciando la demanda contra Google.
This morning, the Department of Justice in 11 states filed an antitrust civil lawsuit against Google for unlawfully maintaining a monopoly in general search services and search advertising in violation of Section 2 of the Sherman Act.
Es el gran tema que hoy sacude no solo a Google, sino también los otros grandes que aparecen mencionados en la demanda antimonopolio, como Apple, con quien llegó un acuerdo para que su buscador solo utilizase Google, u otros más. César, Silicon Valley sacudido hoy con esta historia.
Sí, lo comentamos fuera de micrófono. A mí esto me recuerda mucho a la demanda que pasó hace ya muchos años, que fue contra Microsoft, que lo que venía a decir en aquel momento era que había una práctica antimonopolio o no dejaba que hubiese competencia de otros software, porque al final los ordenadores venían preinstalados con el Microsoft de Windows.
El Explorer.
Al final lo que ha acabado en eso es que al final los ordenadores, cuando tú compras un ordenador, pues no viene preinstalado con el Windows, lo compras de forma separada, y eso no ha cambiado que Microsoft haya mantenido las mismas cuotas de mercado que tenía previamente a la restricción. Con lo cual, si aquí al final vamos a una solución que sea similar a esto, que haya ciertas limitaciones o se impidan este tipo de acuerdos que se están poniendo encima de la mesa, eso no va a querer decir automáticamente que el usuario va a dejar de utilizar Google, porque ya me diréis a mí si conocéis algún otro usuario que no utilice Google en la actualidad, y si pensamos que porque no venga preinstalado en nuestro dispositivo el Google, vamos a utilizar otro tipo de buscador. Con lo cual lo que tenemos que ver es esto de si esto ha perjudicado al cliente que haya una plataforma como Google o una plataforma como Facebook, ha perjudicado al cliente o ha perjudicado a las compañías que se publicitan en estas plataformas, pues la respuesta abiertamente es que no. Es decir, al final lo que se ha conseguido es que haya una plataforma que es como Google, que cuando alguien quiere buscar un resultado sabe que con única fuente obtiene el resultado que quiere, que sería mucho mejor eso que el consumidor tuviese que consultar 30 fuentes, y si lo queremos ver desde un punto de vista empresarial, de la ventaja de la publicidad de las compañías, principalmente las compañías pequeñas, pues para las compañías pequeñas la publicidad que ofrece Google y ofrece Facebook es de una calidad tan alta y de unos precios tan bajos, sobre todo si lo comparas a los retornos que puedes esperar, que yo creo que poner limitaciones a eso, realmente quien estaría satisfecho no serían las pequeñas empresas, sino serían las grandes empresas que han coartado, que aquellas que solo pueden anunciarse de forma local o de forma regional con plataformas con un marketing muy de nicho, pues no tuviesen ese acceso. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado aquello cuando hablamos de que hay que impedir que haya ciertos monopolios, quién es quien establece qué monopolios se han establecido, sobre todo porque estos monopolios se han establecido de forma natural, y qué sectores puede haber un monopolio y qué sectores no puede haberlo. Porque, por ejemplo, aquí tenemos un monopolio en formas de pago, con lo que es principalmente en tarjetas Visa y Mastercard, y nadie está regulando en torno a eso. O vemos que hay ciertos monopolios en áreas geográficas, en el mercado de las cervezas, que también se pagan canons a ciertos restaurantes para que impidan la venta de otros tipos de cervezas, y tampoco vemos realmente que haya ningún elemento detrás que queramos ir contra eso. Y el último punto que me gustaría dejar encima de la mesa es que si miramos al final qué estados o qué gobernadores han firmado esta demanda, los 11 son republicanos. Con lo cual yo creo que hay un debate detrás realmente.
Político también.
Sí, que realmente es si estas grandes empresas, hasta hace unos años, pues parecía que tenían una cierta neutralidad, si el riesgo que puede haber, y me parece mucho más interesante este debate, es si con el poder que tienen, porque sí que es cierto que si te vas al mercado de publicidad online, pues tienen entre Google y Facebook más del 80%, si lo miras en el mercado publicitario global, tienen el 50%, que es una auténtica barbaridad, pero el tema es si con esta capacidad pueden empezar a interferir y a promocionar ciertas empresas o ciertos partidos políticos o ciertas ideologías sobre otras. Claro. Y ese debate para mí realmente es el más importante.
Claro. ¿Y cuál es tu análisis, Roberto Espinosa?
No me quiero extender mucho. De todas formas, lo que decía Sergio creo que era, ¿no? En realidad, cuando Microsoft pierde la demanda por Explorer, en realidad Explorer ha prácticamente desaparecido de nuestros navegadores, ¿no? Desde la mayor cuota de mercados en Chrome, ¿no? Y también por el empuje de Android, ¿no? Dicho esto, el principal problema que tienen las autoridades antimonopolísticas del mundo es que si el siglo pasado las empresas industriales llegaban a estos entornos monopolísticos, que muchas veces eran a través de monopolios naturales, en base a economías de escala, ahora se hace a través de economías de red. ¿Qué pasa? Que cuantos más usuarios tienes, más usuarios atraes, y esto es muy difícil de romper. Y la verdad, ni aunque se rompieran pequeñas empresas, probablemente acabaríamos con esta situación, porque habría una que volvería a acumular todos los usuarios, ¿no? Por eso la demanda esta se centra en el tema de la búsqueda, que efectivamente se parece mucho al caso de Microsoft, ¿no? Porque al final Google, como has comentado, Luis Vicente, ha llegado a acuerdos con gente como Apple para que sus sistemas de búsqueda se conviertan en el estándar para determinados dispositivos. Y en eso es lo que se está centrando la demanda, que en realidad es una parte muy pequeña del todo. Pero es que es muy difícil, decirlo mal y pronto, meterle mano a esto, ¿no? Entonces veremos cómo acaba. Efectivamente también el tema político es muy importante, aunque en esto, como se vio en el Congreso, republicanos y demócratas, es una de las cosas en las que están bastante de acuerdo.
Sí, sí. Estaba mirando el mercado fuera de hora o en los mercados grises, ¿no? Anoche me lo contaba César. Google no sufrió ningún impacto por la noticia y no parece que esté sufriendo nada de momento. O el mercado lo descuenta a largo plazo o cree que esto no va a tener efecto o algo por el estilo. Aunque el titular sea muy rimbombante y cuando abráis la prensa estadounidense hoy, pues observaréis en el Wall Street Journal efectivamente eso, ¿no? Como si fuera un hito de la historia. Nunca se sabe, ¿no? A veces también los mercados tardan en digerir las noticias. A veces pasa, ¿eh?
Sí, pero si pensamos, por ejemplo, en otras noticias que cuando afectaban a Facebook, que a lo mejor tenía más fondo, sí que veíamos que era la noticia y por lo menos en las siguientes jornadas tenía un impacto en bolsa, aunque se acababa recuperando, ¿no? Yo creo que en este caso, en el tema de Google, no ha tenido ningún tipo de impacto porque realmente te pones a pensar en el modelo de negocio de Google y por muchas restricciones que quieran las autoridades ponerlas para desarrollar su actividad, salvo que lo obligues a trocearse a la empresa como tal, pues operativamente la compañía va a poder operar sin ningún tipo de problema, porque al final es el consumidor quien ha posicionado ahí a Google, y yo no veo a las empresas que tengan, sobre todo las empresas que tengan ningún interés de que eso cambie, porque al final las empresas hoy saben que si quieren hacer marketing digital y poder llegar a una cantidad inmensa de consumidores a través de dos plataformas que son Google, Facebook, y si quieren segmentar un poquito más en tema más de nicho con LinkedIn y Twitter, con cuatro plataformas pueden hacer la publicidad total. Para una empresa de repente decirle que en lugar de cuatro plataformas tiene que estar trabajando con 40 plataformas, pues eso no beneficia a ninguna de las partes. Y a los consumidores tampoco. Si a los consumidores cuando tienen una red social, ¿qué nos interesa? ¿Que sea LinkedIn la única red social de temas profesionales o que un profesional tenga que estar actualizando y observando 10 redes sociales? Con lo cual, de forma natural va a tener que el negocio se va a tener que mantener porque es bueno para todas las partes.
El debate está ahí, es interesante.
Ahí no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no creo que los consumidores salgan beneficiados por un monopolio de ninguna manera, ni creo que el hecho de tener muchas redes sociales, por ejemplo, profesionales, habéis dicho LinkedIn, pudiera afectar negativamente, ni estoy de acuerdo con que la regulación que se tenga que hacer o las restricciones deban de ser las que se establecieron con Windows. Hay otros métodos y hay que empezar a explorar otros métodos. Yo no, o sea, no comparto en absoluto tampoco la opinión de que las empresas pequeñas se estén beneficiando de que haya un único oferente, sino que eso lo que lleva naturalmente es al establecimiento de los precios y, por lo tanto, una falta de negociación la doctrina de las partes impone a la otra, al consumidor, a la empresa pequeña, mediana, al, digamos, sus propios precios, sean buenos o malos.
Muy interesante. Siento interrumpir aquí el debate. Muy interesante el planteamiento, ¿eh? Es una muy buena reflexión la que hoy habéis compartido en la gran tertulia de la economía. Rubén García Quismondo, Roberto Espinosa y César Fernández. A los tres, muchas gracias. Cuidaos mucho. Un abrazo.
Muchas gracias. Muchas
gracias. Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.